José Luis Restán.
El espejo.
Pues aquí estamos cuando son la 1 y 33, las 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre lo que está pasando en nuestra iglesia. Hoy nuestra línea editorial se ocupa del inminente viaje del Papa Francisco a Cuba, la primera etapa del viaje que va a hacer a Cuba y a Estados Unidos. Comienza este próximo sábado y está generando ya una enorme expectación dentro y fuera de esa perla del Caribe, como ya sucedió con los viajes de San Juan Pablo II en 1998 y de Benedicto XVI en 2012. A nadie se le escapa la influencia que la Iglesia, y especialmente los últimos papas, han tenido en el devenir reciente de Cuba. Los acentos del viaje esta vez son nuevos, los avances producidos en la relación entre Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, en los que desde luego ha tenido un papel decisivo la Santa Sede, y sigue latente, entre la esperanza y el escepticismo, la necesidad de un cambio profundo en Cuba. El lema de la visita, Misionero de la Misericordia, la coloca en referencia al Año Santo que va a comenzar en diciembre. En esta última clave es en la que queremos poner el foco. Y es que no tiene sentido recelar de una posible instrumentalización política del Papa. Algunos lo intentarán, ciertamente, como ya sucedió antes en viajes precedentes y como sucede de una u otra manera en casi todos los viajes del Papa. Pero la historia ha demostrado cuántos buenos frutos han tenido viajes tan delicados como este. Por encima de todo, no lo olvidemos, se trata de un viaje apostólico y nada de lo demás tiene sentido si no se observa desde esta perspectiva. Francisco llega para afirmar que la primera necesidad de los cubanos es crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, para mostrar que la misericordia de Dios alcanza a todos y que siempre es posible volver a empezar. Desde ahí se podrá trabajar con tenacidad por unas relaciones renovadas, por la reconciliación, la apertura y un efectivo y necesario respeto a las libertades y derechos fundamentales de todos los cubanos. Pues así comienza nuestra edición del Espejo de hoy y, como siempre, nos atenemos a esta buena costumbre de avanzarles ahora las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia, que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Miércoles, estamos en miércoles y se ha celebrado la habitual audiencia general presidida por el Papa Francisco.
Con saludos al pueblo cubano y estadounidense ante la visita apostólica que comenzará el sábado y con la última catequesis sobre la familia. En ella ha señalado la necesidad de una nueva alianza hombre-mujer en una civilización marcada por una sociedad administrada por la tecnología económica, donde la subordinación de la ética a la lógica del beneficio goza de un gran apoyo mediático.
Se hace cada vez más necesaria una nueva alianza entre el hombre y la mujer que libere a los pueblos de la colonización del dinero y de las colonizaciones ideológicas, y que oriente la política, la economía y la convivencia civil para que la tierra sea verdaderamente un lugar habitable donde se transmita la vida y se perpetúe el nexo entre la memoria y la esperanza.
El Papa ha recibido esta mañana a los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea y el padre Lombardi, portavoz vaticano, informa a esta hora de las novedades tras la reunión del grupo de cardenales, el G9, creado por el Papa para la reforma de la curia.
Vamos con otras noticias de este miércoles 16 de septiembre, que es la fiesta del fraile dominico extremeño San Juan Macías.
Con el inicio de curso, Cáritas lanza su campaña institucional con el lema Practica la justicia, deja tu huella, que nos recuerda que practicar la justicia significa también practicar el derecho. La catedrática Miriam Cortés toma este mediodía posesión como nueva rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca. Escuelas Católicas de Madrid reitera su disposición para lograr el ansiado pacto escolar y pone a disposición de las autoridades para aportar su ayuda en la acogida a los refugiados sirios. El cardenal Rocco habla hoy en Valencia sobre la secularización moderna del matrimonio y la familia. En Madrid se celebra el Encuentro Nacional del Apostolado de la Oración y en Jerusalén finaliza hoy el Encuentro de Presidentes de Conferencias Episcopales de Europa.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias, muchas e interesantes, las ampliamos en la parte final del espejo, pero les invitamos a que ya las consulten a través de nuestro portal cope.es o siguiéndonos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy en el espejo vamos a presentar la nueva campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, en esta ocasión a favor de los católicos chinos. Va a estar con nosotros Ariadna Blanco, que es la delegada de ayuda a la Iglesia necesitada en Cataluña y en Baleares y que además ha conocido de primera mano la vida de las comunidades católicas en China. Pero antes, como hacemos todos los miércoles, vamos a encender la tele, a conocer programas nuevos y antiguos, como se verá con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Bueno, digo eso de nuevos y antiguos porque aunque parezca increíble, nos vas a hablar de un programa que se estrenó en 1973 y que aún sigue en antena.
Lo más increíble es lo segundo.
Cuesta
creer. Sí, sí. Es uno de esos raros ejemplares que se puede permitir la televisión pública y que de manera general todo el mundo reconoce con ese estándar tan delicado de la calidad. Se emitió por primera vez el 31 de marzo de 1973. Por entonces comenzó llamándose Semanal Informativo. Ya es una pista. Y es cierto, sigue en antena. Hoy vamos a echar una mirada al presente y al pasado de Informe Semanal.
Bueno, pues empezamos mirando al pasado porque las nuevas tecnologías nos permiten tener una videoteca a la carta.
Escuchamos la cabecera actual, su director actual de fondo, Genaro Castro, en este caso, no en un programa típico de los más pegados a la actualidad, sino en un especial. También hacen especiales y para eso está la videoteca de la que hablas, porque de vez en cuando alternan actualidad, ahí conocemos todos a Informe Semanal, los programas de actualidad, especiales y monográficos. Informe Semanal concebido para el disfrute, por un lado, de los amantes y curiosos de la televisión, esta videoteca de la que vamos a hablar, pero también para el trabajo de los investigadores, de historiadores, de sociólogos, de periodistas. Estamos hablando de Informe Semanal, pero también de un programa que echa la vista atrás y que recupera a los más significativos. Hoy se llama histórico a casi todo, pero sí, hay mucha y hay buena historia. El programa del que estamos hablando, pegadísimo a Informe Semanal, se llama Fue Informe. Y lo podemos ver también en antena, a las 9:25 en el canal Historia. Podemos irnos, por ejemplo, a lo que fue un informe en 1993, ya que hemos hablado de Cuba, pues con un poco de azúcar y un viaje a una Cuba de aromas africanos con la gran Celia Cruz.
Para entrar al país donde yo nací, porque ese país es mío también, no es él solo. Entonces yo cuando tenga que sacar una visa para entrar a Cuba, no voy. No voy. Lo siento.
Bueno, esto lo has buscado a posta.
Esto lo he buscado a posta.
Es un programa clásico y nuestros oyentes lo conocerán bien, pero por si acaso, pues vamos a recordar de qué va y cuándo lo podemos ver. No ya si buscamos lo que fue Informe, sino el Informe Semanal, por ejemplo, de esta semana.
Pues el Informe Semanal de esta semana, después de muchos vaivenes, lo encontramos el sábado. El informe, por si acaso hay alguno que no lo conoce, es un género que lanza una mirada reposada, analítica y semanal a la actualidad. Se seleccionan cuatro temas y se colocan en el escaparate, en reportajes informativamente muy bien construidos de aproximadamente 8 o 9 minutos de duración cada uno. Decía que ha sufrido algunos vaivenes en la programación, pero ha vuelto a su hábitat del sábado por la noche. El de esta semana, pues lo podemos encontrar el sábado a las 9:30 en Televisión Española, en la primera cadena, dirigido ahora por Genaro Castro. Y ya si quieren mirar atrás y de otra manera, aparte del informe semanal, el fue informe para elegir a la carta. Ahí hay que irse a rtv.es o bien a las 9:25 de la noche en Canal Historia, también en Televisión Española.
Habría que decir hoy eso de que fue, es y será informe, porque esto promete.
Esto promete.
Perdurar.
Perdurar. No sé si otros 40 años más, pero esperemos celebrarlos. Bueno,
al menos el producto tiene calidad y tiene entidad y lo merece. Pues gracias, Isidro, y nos escuchamos de nuevo la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta
adiós.
Luego.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. El 27 de septiembre, Cataluña decide.
Si el próximo 27 acuden a las urnas,
se niega que Cataluña sea una nación.
Que Cataluña no es ni de Mas ni de Junqueras.
Y si alguien se la salta, se llame Artur Mas.
Quiero yo que Cataluña se vaya
No.
Y COPE te informa.
COPE en Barcelona, Flavia Codinas.
Te analiza los resultados.
Es que Cataluña puede quedar fuera de
Europa. De secesión que no hay.
Pero el problema grave que tenemos es que bastante catalanes que
tiene una obsesión independentista.
El futuro de Cataluña se vive también en COPE. Estar informado.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¿Sí? Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo.
Una ultimísima hora.
La tragedia ha tenido lugar esta mañana.
Está claro, has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
De nuevo aquí con todos ustedes en El Espejo. Hoy nos acompaña, se lo anunciaba al inicio de nuestro programa, Ariadna Blanco, que es la delegada de ayuda a la Iglesia necesitada en Cataluña y Baleares, y está con nosotros porque ha conocido de primera mano la vida de las comunidades católicas en China, sufrida vida, por cierto, de la que se habla bastante poco, y nos va a presentar la nueva campaña que esta Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de lanzar precisamente a favor de los católicos chinos. Antes de conversar con nuestra invitada, Amparo Latre nos va a trazar su perfil en El Espejo.
A nuestra invitada de hoy le gusta presumir de genes menorquinos. De hecho, cuando le preguntamos, sus recuerdos de infancia le llevan a Menorca, a esas comidas en la casa de sus abuelos, que siempre estaba abierta, y a las excursiones multitudinarias con tíos, primos, amigos y amigos de amigos. Licenciada en Derecho, Ariadna Blanco está casada con Javier, con quien tiene 5 hijos de entre 10 y 2 años. Por eso afirma con chispa que practica deporte cada día del año. Todas las tardes corre detrás o delante de ellos según las necesidades del momento. El chocolate negro es su perdición, beber Coca-Cola en copa de vino una manía, y sus mayores aficiones ir al cine, leer o pasear en bici con su familia. Dice que ayuda a la Iglesia necesitada es como su sexto retoño. Llegó a esta Fundación Pontificia por insistencia de una tía suya que le hablaba una y otra vez de la realidad de los cristianos perseguidos, y después de trabajar durante 12 años en distintas multinacionales tecnológicas. Trabajar con AIN ha provocado en ella todo un proceso de conversión, y hoy está con nosotros para hablarnos de esa campaña que ha iniciado para apoyar a las comunidades cristianas presentes en China.
Pues vamos a saludar ya a nuestra invitada de hoy, Ariadna Blanco. ¿Qué tal, Ariadna? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Una primera pregunta, así en confianza. Con todos los focos mediáticos puestos sobre Oriente Medio, vosotros vais y nos invitáis a mirar a China. ¿Por qué? Habréis tenido una razón de peso.
Pues sí, la verdad es que nosotros, sin dejar de nuestros proyectos de lado en Oriente Medio y en otros países, y de hecho haciendo un esfuerzo titánico en esas zonas, creemos que también tenemos que ser proféticos y enseñar al mundo lo que está pasando en otros lugares. Y bueno, por eso también China es uno de los países prioritarios para ayudar a la Iglesia necesitada desde el año 62, y es una realidad muy desconocida. Y que nosotros queremos hacer foco en ello.
Es desconocida e incluso diríamos que es confusa para la mayoría, porque generalmente cuando escuchamos hablar de China hoy día en nuestros medios de comunicación, es para hablar de una potencia económica brutal, es nuestro banco prestamista, compra nuestra deuda y la de otros países occidentales, tiene una gran expansión económica, es donde se venden más automóviles de lujo, y la gente piensa que todo está allí, que todo va fenomenal.
Exactamente. Sí, sí, esto es una realidad. De hecho, muchas veces nos encontramos en las conferencias que yo doy gente que dice, bueno, es que yo he estado en Shanghái o he estado en otro lugar y me he podido mover con libertad, he podido ir a misa con total libertad. Y bueno, es que muchas veces ni se dan cuenta de que están en templos pues que están controlados por el gobierno o no profundizan, ¿no?, en lo que está ocurriendo en la población. Y realmente hay un control férreo y no se puede hablar de que haya una libertad, pues en este caso un derecho a la libertad religiosa o de conciencia.
Háblanos de cuál es el cuadro actual de la situación de las comunidades cristianas en China. También esto es difícil explicarlo en pocos minutos, que son las que tenemos, con esas comunidades clandestinas que tú conoces bien, fieles al Papa y heroicas y mártires durante muchos años, aunque ahora la situación no sea comparable a lo que pasaba durante el maoísmo. También con esa iglesia que ha buscado el reconocimiento de las autoridades y donde hay un poquito de todo, desde gente que sinceramente quiere vivir la comunión con la Iglesia Universal y gente que a lo mejor está buscando su lugar al sol. Es difícil y yo lo sé, pero Ariadna, tú que lo conoces bien, ¿qué cuadro nos dibujas?
Pues como tú has dicho, es muy difícil, es muy complejo. La situación de China depende de cada diócesis. Cada diócesis es un mundo y puedes encontrar realidades muy diferentes. Lo que sí que es cierto es que el Partido Comunista Chino intenta controlar, a través de la Asociación Patriótica Católica, pues intenta controlar a la Iglesia. Y pretende crear una iglesia autónoma independiente, que el propio Papa decía que es inconciliable con la doctrina de la iglesia. Y entonces este organismo pues obliga a las personas a asumir actitudes, a adquirir compromisos que son contrarios pues a su conciencia como católicos. Y de hecho, y aunque es verdad que no podemos hablar de persecución, sí que podemos hablar de control y control con mano de hierro, porque el catolicismo es considerado como la quinta esencia de Occidente, y el Vaticano y el Papa como potencias extranjeras que, socapa de la religión, pretenden inmiscuirse en los asuntos internos del Estado. Entonces, pues esto provoca pues que las personas que se sientan fieles a Roma y que sientan que son una única iglesia, que son parte de la Iglesia Universal, pues que estén, bueno, pues fuera de la legalidad y tengan que vivir pues en clandestinidad, y esto ha causado muchísimo sufrimiento en las distintas comunidades.
Hace poco ha tenido lugar, y me imagino que la cosa no ha terminado, esto sí que ha salido al menos de refilón en algunos grandes medios de comunicación, lo que podríamos llamar una campaña exhaustiva de demolición de cruces, de lo que es, bueno, pues está la cruz ahí encima de una cúpula de una iglesia, pues llegar con una excavadora y con una máquina o derribarla a martillazos, llevada a cabo por los gobiernos de algunas regiones. Ya nos decías que es que depende de las situaciones de un país que es inmenso, en unos sitios a lo mejor hay más tolerancia, en otros está esta situación, y nos ha sorprendido ver que algunos obispos católicos y algunas comunidades realmente han plantado cara, incluso en la calle. ¿Qué se está moviendo en la iglesia china?
Bueno, en este caso, que es en la, me estás hablando de la provincia de Zhejiang, sí, que es donde hay el delegado del Partido Comunista, bueno, pues ha sacado una nueva política para revisar todo el tema de urbanismo, se llama Tres Revisiones y una Demolición, que al final lo que están haciendo es tirar iglesias, cruces, campanarios, porque el skyline, o sea, el perfil de la ciudad era ya demasiado cristiano. Y se han visto afectadas pues sobre todo muchas iglesias de comunidades protestantes. Se cree que la política viene de Pekín, pero también están tirando incluso edificios, iglesias, campanarios que cumplían con las normas urbanísticas, que es en lo que se apoya, es en lo que se escuda el gobierno de la región. Entonces, bueno, pues realmente se han organizado no solo, o sea, los católicos de a pie, sino también el clero, y han plantado cara, han emitido un comunicado y han dicho que, bueno, pues que con la cruz morirán. Y es cierto que los cristianos, ahora hablo no solo de los católicos, sino de los cristianos. Católicos hay 12 millones, protestantes más o menos el doble. En un país de 1.200 millones de habitantes no parece muy significativo, pero está habiendo muchas conversiones. Y lo que sí que vemos es que los cristianos también empiezan a tomar cierta conciencia social de sus derechos como ciudadanos. Y cada vez tienen menos miedo, sobre todo en aquellas regiones donde hay un gran número de cristianos, donde se sienten fuertes en número, ¿no? Pues yo recuerdo estar en una diócesis que lo obispo legítimo, o sea, nombrado por Roma y reconocido por el gobierno, decía, bueno, yo puedo actuar más o menos de manera libremente bajo el principio de que el gobierno cierra un ojo, pero no, que no le obliga a cerrar los dos.
Claro, claro, claro.
¿Eh? Y por otro lado, el gobierno sabe que en mi diócesis hay muchísimos católicos, y si me aprietan mucho, me llevo a todos los católicos delante del partido, bueno, delante del gobierno, ¿no? Y esto de que se organicen y que creen manifestaciones, bueno, que hagan manifestaciones o que reclamen sus derechos, le asusta mucho al gobierno, porque China es muy difícil de gobernar y no quieren este tipo de acciones.
Ariadna, vamos a preguntarte ahora en concreto por esta campaña, ¿cuáles son las necesidades? Yo sé que además os gusta en Ayuda a la Iglesia Necesitada ser muy concretos en los proyectos que os proponéis financiar. ¿Qué es lo que más necesitan ahora mismo estos hermanos nuestros en China y a lo que vosotros intentáis dar una respuesta a través de esta campaña?
Pues formación, formación y formación. Antes que construcción de iglesias, que también se necesitan, es formación. Formación del clero. Piensa que hay hay generaciones donde no ha habido, nunca han tenido asistencia sacerdotal, donde no han tenido ningún tipo de formación. Ahora está habiendo muchas conversiones desde laicos hasta sacerdotes, religiosas, y necesitan que sea sólida y que esté fundamentada su fe. Y nosotros tenemos muchísimos proyectos de formación y estamos pidiendo sobre todo ayuda para la formación y sostenimiento de estas vocaciones.
Para hacer efectiva esa ayuda, me imagino que lo más sencillo, pues vuestra página web o también algún teléfono.
Sí, la página web ayudaalaiglesianecesitada.org y el teléfono, pues el 91-725-9212. Es lo más fácil.
Pues vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que tengan también ellos un ojo puesto en China, aunque ahora nos quede más lejos del bombardeo mediático diario, pero ahí se juegan muchas cosas para el futuro.
Se parece a Cuba también, ¿no? Tiene aires de Cuba.
Así es. Ariadna Blanco, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cataluña y Baleares, y buena conocedora de lo que está pasando en ese inmenso país con los católicos. Gracias por haberlo compartido con nosotros en El Espejo. Un fuerte abrazo y ánimo con esa campaña.
Mil gracias. Hasta pronto, a todos vosotros. Gracias. Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada. Y de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Pues lo primero, irnos hasta el Vaticano porque hay varias noticias que nos llevan hasta allí.
Lo primero, allí se ha celebrado la habitual audiencia general de los miércoles con la última catequesis del Papa sobre la familia. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes. Atención, Paloma García Ovejero.
Buenas tardes.
Sí, adelante.
Buenas tardes. Sí, se ha celebrado la última audiencia del Papa dedicada a la familia, porque ahora ya nos vamos a Cuba, a Estados Unidos, al Encuentro Mundial de las Familias precisamente, y luego ya viene el sínodo dedicado al mismo asunto. El Papa ha reivindicado al hombre y a la mujer una nueva alianza para vencer los ataques de la sociedad.
La familia proprio è all'inizio, alla base di questa cultura mondiale che ci salva.
La famiglia sta nel inizio, en la base de esta cultura mundial que nos salva. Nos salva de tantos ataques, tantas destrucciones, de tantas colonizaciones como la del dinero o esas colonizaciones ideológicas que amenazan tanto al mundo. La familia es la base para defendernos.
Colonizaciones ideológicas que amenazan tanto el mundo. La familia es la base para defenderse.
El Papa ha pedido oraciones de cara a su viaje apostólico a Cuba y Estados Unidos, viaje que afronta con gran esperanza, ha dicho.
Paloma, también ha recibido el Papa Francisco a primera hora de la mañana a los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. ¿Qué es lo principal que les ha dicho?
Pues les ha dicho tres cosas, tres principios que son los que están en su base de actuación. Estaba también la española García Tejerina. El principio de solidaridad, el principio de justicia y el principio de participación. Y les ha pedido que no escatimen esfuerzos de cara a la cumbre de París dedicada al clima. Por supuesto, les ha recordado lo que dice en la Laudato Si.
Y ha finalizado una nueva reunión del Consejo de los Nueve Cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la Curia. No sé si tenemos alguna novedad, Paloma.
Nos acaba de contar el padre Lombardi sobre todo tres novedades que ya le han entregado al Papa: la propuesta para la nueva congregación Laicos, Familia y Vida, después de escuchar al cardenal Teta Manchi, que es el encargado de profundizar sobre esta viabilidad de este nuevo gran ministerio. El Papa ya tiene el proyecto y ahora los tiempos serán los que él marque y los que él quiera, que no sabemos todavía. Después han empezado a trabajar en el segundo gran dicasterio, Caridad, Justicia y Paz. De momento son reflexiones. Y la novedad es que el Papa, por otro lado, ha propuesto al Consejo de Cardenales que estudien el tema del nombramiento de obispos, los requisitos, el perfil de los candidatos según las exigencias del mundo de hoy. Y también les ha pedido que analicen cómo se recoge la información de cara a posibles futuros cambios. Por último, el prefecto de la Secretaría de Comunicación, Vígano, se ha estrenado relatando cómo se está trabajando hasta ahora en los estatutos de este nuevo dicasterio vaticano.
Gracias, Paloma. Nos volvemos aquí a España. Este mediodía ha tomado posesión la nueva rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Miriam Cortés.
Nos ofrece los datos desde COPE Salamanca, Verónica Martín.
El Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca acoge a esta hora el ceremonial, según el tradicional ritual en latín, de la toma de investidura de Miriam Cortés como rectora magnífica de la institución. El acto es presidido por el gran canciller, el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, quien no ha dudado en alabar el trabajo realizado por el rector saliente, Ángel Galindo, en la internacionalización y lucha por lograr la excelencia académica. Un trabajo que la nueva rectora se compromete a perpetuar a lo largo de los próximos años con un reducido equipo de trabajo que, en palabras de Cortés, es de toda su confianza.
De mi equipo destaco que es pequeño y sobre todo destaco que van a ser personas de una gran profesionalidad. Por supuesto, hay asuntos que el antiguo rector ha puesto en marcha que son dignos de continuar y continuaré por esa línea.
Y en su nueva campaña institucional, Cáritas Española convoca a todos a trabajar por una sociedad accesible y sostenible.
Con el lema "Practica la justicia, deja tu huella", nos recuerda que practicar la justicia significa también practicar el derecho. Los ejes principales de esta campaña son la dignidad de las personas y sus derechos, el trabajo por la justicia y el papel fundamental de la comunidad cristiana en la transformación real de los diferentes ámbitos sociales, tanto en su dimensión nacional como internacional.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así hemos concluido este recorrido informativo en una mañana con mucha sustancia. La vida de la Iglesia se mueve y nosotros se la vamos contando. Termina así nuestro programa de hoy, que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con Amparo Latre, que se ha ocupado de la producción. Y ahora les dejamos con el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo, y con José Luis Pérez, que se la trae. Mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en el espejo a las 13:30. Hasta entonces, buenas tardes, que descansen.